Xiomara y oyentes del portal informativo Ecolmundo con la directora de gestión de ingresos, la doctora Cecilia Rico Torres. Pues la DIAN viene haciendo un trabajo muy importante por todo el país. Pues la DIAN inicia la quinta jornada de sus planes de cobro y de choque contra la evasión y el contrabando. Xiomara Mendoza tiene ya la nota periodística con la doctora Cecilia Rico Torres.
Pues ella nos está acompañando hoy y básicamente extra micrófono yo le decía, bueno, esto es alterno, esto es solamente en Bucaramanga, pero me dice no, esto se hizo en algunas ciudades anteriormente, ahora se viene realizando en Bucaramanga y en las diferentes ciudades como es. Doctora Cecilia, muy buenas tardes y bienvenida a Colmundo Radio.
Muchísimas gracias por el espacio tan importante para divulgar esta información para los contribuyentes. Efectivamente, paralelamente a la ejecución de los planes de choque contra la evasión y el Plan Nacional de Cobro, hemos venido haciendo unas jornadas mensuales. Esta es la quinta jornada, entre el 15 y el 19 de mayo. En enero lo hicimos en Bogotá, en febrero estuvimos en Barranquilla, posteriormente en marzo en Medellín, en abril en la ciudad de Cali y en esta oportunidad estamos en Bucaramanga. Son jornadas integrales en donde además de hacer ese control inicial al que omitió declarar, además de visitar al moroso y persuadirlo para que pague, que también se envían unas citaciones, de igual manera se hacen algunas jornadas en materia de fiscalización aduanera para verificar que las mercancías que se introduzcan al territorio nacional se hagan de manera legal. O a profesionales del cambio, muchas veces adquirimos divisas porque las requerimos para un viaje al exterior y no tenemos la precaución de pedirle al profesional del cambio que nos entregue la declaración.
Doctora Cecilia, uno piensa que solamente son las grandes empresas las que omiten la declaración, pero estábamos hablando que efectivamente no son esas grandes empresas, también hay medianas empresas o pequeñas empresas.
Hay de todos los tamaños, o sea, hay pequeñas, medianas y grandes. El total, por ejemplo, en Bucaramanga de morosos se acerca a los casi 18.000. De estos 18.000, 7.000 son personas jurídicas o empresas que deben, por concepto de tributos que administra la DIAN, cerca de 49.000 millones de pesos. Y las naturales, con lo que deben las naturales, la cartera total de Santander se acerca a los 85.000 millones de pesos.
¿Y cuál es el balance, doctora?
Total. El balance en el caso de Bucaramanga, con corte a 31 de marzo, se habían recuperado 49.000 millones de pesos. La meta de Bucaramanga este año son 180 mil millones, el año pasado recuperó 171 mil millones, porque no es solo la cartera que tenemos con la que arrancamos el año, sino que hay algunos contribuyentes que en la medida en que van presentando las declaraciones a lo largo del año incurren de nuevo en mora, o sea, nos presentan la declaración pero no nos pagan la totalidad del impuesto que declaran.
¿Qué le pasa a ellos?
Pues es muy... Lo primero es una sanción de tipo económico, que es la tasa de interés moratorio, que ha fluctuado entre el 30 y 33%, es una tasa alta. Lo segundo es que se le hace investigación de bienes, se le pueden tomar medidas cautelares si no accede a ese llamado persuasivo de la DIAN para que se ponga al día, en donde se le pueden embargar cuentas, o los bienes que tenga se toman en administración y puede llegar incluso al remate. Claro, los casos de remate no son el 0.5% de todas las acciones que hace la DIAN, porque regularmente de cada 100 pesos que recupera la DIAN en cartera, 81 lo hace persuasivamente.
¿Por qué la gente omite y no declara lo que realmente debe hacerlo y después dice, ay, se me olvidó, voy a ir a declarar, bueno, a completar lo que no pagué?
Son dos cosas distintas, uno, o sea, hay unos que declaran porque es una autoliquidación que hace, pero nos paga solamente una parte, y hay otros que omite, que es el ejemplo que usted coloca, y esa es una falta mucho más grave, ¿no? De hecho, en el próximo 22 de mayo terminan los plazos para que la gente normalice, o sea, le incluyan sus declaraciones aquellos activos que omitió, bien sea que los tenga en el exterior o en el país, y que además también reporte aquellas deudas irreales que incluyó en las declaraciones para bajar la base gravable y por tanto pagar un menor impuesto. La recomendación es que lo hagan, puesto que la DIAN ya tiene información de 106 países, en el caso específico de Santander ya son cerca de 300 santandereanos que han presentado declaración o han reportado que más de 800 mil millones de pesos no los habían declarado, bien sea porque tenían activos en el exterior o en el país, o habían incluido pasivos irreales en las declaraciones. Y por ese concepto han pagado cerca de 85 mil millones de pesos. El plazo vence el próximo 22 de mayo, hay que estar muy atento, mirar generar el dígito del NIT, aprovechar y hacerlo, porque a partir del 1 de enero de 2018 la sanción que va a aplicar, que se va a aplicar y que la señala el estatuto tributario, pues implica que prácticamente pierde el activo que no haya reportado o el pasivo irreal que haya incluido, pues va a tener que, por ejemplo, si tenía 100 millones de dólares en el exterior, entonces va a tener que pagar ya no el 13%, sino el 33%, entonces serían 33 millones. Y una sanción que equivale al doble del impuesto que debió pagar, en este caso sería 66 más 33, le da 99. O sea, prácticamente perdería el activo. En el mes de abril fuimos certificados y la Administración Tributaria de Estados Unidos nos está entregando información de las cuentas de todos los depósitos financieros de colombianos que son residentes fiscales y que tienen esos dineros allá. De igual manera, en el marco del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información de los países miembros de la OCDE, vamos a tener el acceso a partir del mes de septiembre a la información de 106 países.
Además, porque la gente definitivamente omite mucho de eso en la parte de declarar, ¿no? ¿Le teme como a la DIAN?
No deben temernos, o sea,
es que yo creo que es confianza, ¿no? Mantener una confianza con la DIAN.
Más el respeto a la autoridad tributaria, porque al fin y al cabo estamos en un Estado de Derecho que requiere impuestos para poder financiar los bienes públicos. Nosotros enviamos en el año cerca de 5 millones de comunicaciones y solamente, no alcanza a ser el 1% aquel que me llegó una carta de la DIAN y es que ya me va a generar una liquidación de corrección porque hice mal mi declaración. No, la mayoría de las comunicaciones es para orientarle, para ayudarle, y la invitación es a que nos consulten y no se queden con el intermediario, con el tercero, en donde terminan incluso pagando con los trámites cuando todos los trámites de la DIAN son gratuitos.
Así es, doctora, pero mire la otra situación. ¿Qué le pasa a una empresa? Por ejemplo, Xiomara se va mañana para un centro comercial, pero no le entregan facturas.
Ah, muy buena pregunta. La última reforma tributaria, la ley 1819 de 2016, consagró eso como un delito penal. Teníamos como delito penal el que yo fue cobrar el IVA y presentar la declaración y no lo pagara. Entonces, pues la DIAN hace todo el debido proceso, pasa a la fiscalía y ahí continúa el proceso con penas entre 4 y 9 años y además también pagando una sanción del doble de lo que dejó de pagar. La última reforma incluyó además que si yo no cobro el IVA y estoy vendiendo un producto grabado con IVA o prestando un servicio grabado con IVA, el solo hecho de no cobrarlo es penalizable y tiene la misma pena, entre 4 y 9 años, y lo que hace la DIAN es pasar el tema a la fiscalía. Desde la primera, la segunda semana de enero estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, porque ese tema ya de imputar cargos y todo el proceso de penalización, pues es de la fiscalía. La invitación es tanto al responsable a que expida la factura y no pregunte, ¿lo quiere con factura o sin factura? Porque ya preguntar eso es un delito. ¿Qué pasa ahora que le dicen a uno, ¿necesita la factura? Entonces nosotros como comprador, como consumidor, exijamos que nos entreguen la factura, porque muchas veces no lo cobran y no lo consignan.
¿Y qué le pasa a esa empresa que hace doble facturación? ¿Una falsa y una que sí presenta?
En ese caso lo que hace la DIAN es, con el cruce de información, lo requiere, le inicia todo un proceso de determinación del impuesto que realmente debió pagar, y pues las sanciones son altísimas, ¿no? La sanción de inexactitud está en el 160% del valor que debió declarar y que no declaró.
¿Exime empresa según el monto para la factura?
No. O sea, los simplificados, si yo pertenezco al régimen simplificado, pues no estoy obligado a facturar, pero esos son negocios muy pequeños, ¿no? Ventas anuales que no superan los 104 millones de pesos. Entonces, la mayoría quienes están en el régimen común están obligados a facturar.
Pero hay empresas que están en el régimen común, digo, que son del régimen simplificado y, o lo contrario, son del régimen común.
¿Las del régimen?
Declaran como si fuera régimen simplificado.
Bueno. Sí, algunos están registrados en la DIAN, en el Registro Único Tributario, como del régimen simplificado, y cuando se van a verificar las ventas tienen ingresos que superan el monto para pertenecer a ese régimen. El año pasado requerimos en una de estas campañas, a propósito, cerca de 20.000 responsables que estaban clasificados en el simplificado y por sus ingresos, la DIAN tiene la información de los bancos, de las notarías, de cámaras de comercio. Entonces lo que hacemos es unos cruces de información y con la información isógena nos damos cuenta que la persona no debe estar ubicada en ese régimen simplificado, sino en el régimen común.
¿Y ahí cuál es el trámite? Porque, bueno, digamos, si yo soy del régimen simplificado, pero resulta que no pertenezco a eso, ¿qué debo hacer?
Pues tiene que ir a la DIAN, actualizar su registro único tributario y hacer el cambio de régimen y empezar a cumplir con las obligaciones de estar en el régimen común. Esto es llevar contabilidad, es pedir la factura, presentar las declaraciones de IVA, dependiendo si le toca declarar cuatrimestralmente o bimestralmente.
Doctora Cecilia, ¿ha existido choques con ustedes, con los empresarios? Los comerciantes, ¿en choque cuando viajan ustedes a hacerles ese cobro?
Pues no, o sea, regular, bueno, a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no?
Sí.
Que lo requieran, pero no, o sea, siempre, además en estas jornadas, el funcionario lo que hace es de manera persuasiva decirle, pedirle los libros, mirar si está cumpliendo o no los requisitos. En el caso de la facturación, muchas veces se hacen puntos fijos en determinados sitios, centros comerciales, y está el funcionario pendiente de que el consumidor a la salida tenga la factura. Es un tema también de cultura, ¿no? En otras administraciones tributarias, Colombia optó por sancionar y buscar la prueba en el responsable. En otras administraciones tributarias, si un funcionario de la administración de impuestos requiere a un consumidor y le pregunta por la factura y no la tiene, sanciona al comprador.
¿Ustedes tienen sitios indicados de los morosos Bucaramanga y se nombra Ciudad de la Real de Minas?
Sí, bueno, lo que pasa es que en este tema de cobro cada vez hemos ido, entre comillas, como se dice, hilando mucho más delgado. Entonces, en vez de organizar estas jornadas a lo largo de toda la ciudad, entonces las tenemos georreferenciadas. En el caso de Bogotá, están concentrados en Chapinero y por eso en enero arrancamos con Chapinero y de ahí hemos ido bajando a todas las localidades, cada mes en una localidad distinta. En el caso de Bucaramanga, en esta oportunidad, están con los morosos de Ciudad de la Real.
Ciudad de la Real de Minas. ¿Ustedes tienen una línea especial para que la gente comunique con la DIAN?
Claro, hay un Centro Nacional de Cobro que está funcionando desde el marzo del año anterior. La invitación es a que atiendan esas llamadas. Muchas veces cuando les llaman y dicen, no, es que me está llamando, yo le dije que pagaba los 10 días y a los 10 días de nuevo le estoy cobrando. Es para asegurarle, evitarle llegar a todo este tema de toma de medidas cautelares, porque ya embargando cuentas y paralelamente la DIAN va investigando qué tipo de bienes tiene la persona. Entonces, si no paga persuasivamente, pues ya procede con el siguiente paso. Pero no paga, entre comillas, deberle a la DIAN porque es mucho más oneroso. O sea, es una tasa de interés alta, acá los intereses son diarios y la DIAN pues no puede condonar interés alguno. Tiene que cobrar lo que señala el estatuto.
¿Son grandes los morosos en Santander?
Hay de todo. Muchas veces los grandes contribuyentes cuando deben es ya porque están en concursos, en un proceso de reorganización empresarial, es una tipología muy distinta al mediano empresario que de pronto lo que ha hecho es financiarse con los cobros de IVA que ha hecho o los cobros de retención. Y no es correcto porque son dineros que recaudó en nombre de la DIAN y que no los consignó, o sea, nunca llegaron al Tesoro Nacional. Por eso es tan onerosa pues la sanción que se les pone.
Doctora Cecilia, ¿tiene alguna pregunta a Xiomara?
Sí, es que acá me están diciendo que solamente se normaliza la situación del año 2010, lo que va en curso, lo del año 2016, o qué es lo que es, a partir de cuándo se empieza a normalizar.
Buenísima pregunta. La ley estableció que lo podía hacer los años 2015, 2016, 2017, a tasas del 10, 11, 5 y 13. Este es el último año en que puede hacerlo. Si yo normalizo en el año 2017, la DIAN, primero, tiene que mantener la reserva, o sea, no va a decir Cecilia Rico normalizó 100 millones de dólares, por decir algo, no lo puede decir. Dos, esa información, nosotros tenemos la seguridad, estamos certificados, vino la OCDE, certificó que efectivamente los sistemas de la DIAN eran seguros, o sea, la información no se va a filtrar. Dos, no le va a poder hacer comparación patrimonial hacia atrás, o sea, si Cecilia Rico normalizó el año 2017, no le va a poder requerir por el año 2016-2015 hacia atrás y hacerle comparación patrimonial porque la ley dijo no se puede hacer. Es como un borrón y cuenta nueva, a partir del año 2017, si yo normalizo, entonces en mi declaración de renta del año gravable 2017, que la voy a presentar en 2018, tengo que incluir esos activos en mi patrimonio y seguir en adelante declarando. ¿Qué tengo que hacer este año? Presentar la declaración del impuesto de riqueza y complementario de normalización tributaria. Es en ese formulario que lo debo presentar. Si son 100 millones, la suma que vaya a normalizar pago impuesto de riqueza sobre esa suma y además la tarifa del 13%. Y eso es todo lo que tiene que hacer.
Doctora Cecilia, yo quiero ir a otro tema también muy importante que le corresponde a la DIAN. ¿Qué te está haciendo con el contrabando que recoge la DIAN?
Con los bienes que
sí. Bueno, ¿a dónde llega?
Bueno, digamos que esa es una tarea más de fiscalización aduanera, sí, y de la policía fiscal y aduanera. Ahí se hacen aprehensiones, decomisos, y luego parte de esas mercancías pues pasan al área de comercialización de la DIAN, cuando en los últimos años lo que se ha hecho es más que todo donaciones, aunque puede tener igualmente un destino distinto, que es pues rematar esas mercancías, pero básicamente en los últimos tiempos esos bienes lo que han ido a parar a entidades que lo requieren efectivamente. Ahora hay que tener también mucho cuidado con las normas de higiene, porque es también un tema de seguridad nacional. No puede ser que yo incaute un pollo y entonces lo distribuya, sí, pues, sin tener en cuenta si hay algún tema de salud o no. Pero básicamente son donaciones. En la página de la DIAN, al igual que para los remates de los bienes que hace de los morosos o los remates o los bienes que vaya a comercializar, está toda la información puesta en la página, pero como lo he dicho, en los últimos años ha sido básicamente donaciones.
Doctora Cecilia, ¿hasta cuándo van a estar ustedes en Bucaramanga?
Hasta el día de mañana, pero la jornada está no solamente en Bucaramanga, sino entre el 15 y el 19 de mayo en todas las 34 ciudades donde la DIAN tiene sede. Los morosos pueden acudir a las divisiones de cobranza. Si no tiene la totalidad del dinero que le adeuda a la DIAN, puede suscribir una facilidad de pago haciendo un aporte inicial y pagando las cuotas que llegue a pactar con la DIAN.
Doctora Cecilia Rico Torres, directora de gestión de ingresos de la DIAN, muy amable por estar en el portal informativo de Colmundo.
Con mucho gusto. A ustedes muchas gracias por ayudarnos a divulgar esta información.
Las 12:44 minutos, vamos a corte comercial y ya regresamos con más información.
La noticia con voz y rostro. Portal informativo Colmundo.
Estar cerca es tener 3 canales de atención solo para ti. Contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y